RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Cinco continentes. Un programa realizado por el área de internacional de Radio Nacional de España. Con Mario Borrego.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cinco Continentes. Tras 6 meses de guerra, la presión de gran parte de la sociedad israelí vuelve a situarse sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu. Antes del ataque del 7 de octubre, perpetrado por Hamás, en el que murieron más de 1,000 personas y cientos fueron secuestradas, la figura del primer ministro ya estaba en entredicho. El shock de la guerra le ha permitido, de momento, agarrarse al poder, aferrarse al poder, aunque no le está resultando fácil contentar a la vez a sus socios ultranacionalistas y ultraderechistas, mientras que sus aliados internacionales, principalmente Estados Unidos o el Reino Unido, parecen haberse hartado ya de cómo está llevando el conflicto Netanyahu. Ayer vimos nuevamente manifestaciones pidiendo la liberación inmediata de los rehenes y hoy se habla de que un acuerdo es posible a finales de semana. Esto ya lo hemos vivido anteriormente, pero claro, ahora Netanyahu ya sabe que Joe Biden no va a tolerar más errores militares ni que la hambruna se apodere de Gaza. Veremos qué ocurre en los próximos días o si Netanyahu decide aguantarlo. Lo vamos a contar hoy en Cinco Continentes, aunque hablaremos además de otros asuntos que les traemos en nuestro sumario. Anti André, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esa presión internacional sobre Israel se está viendo también con denuncias en los tribunales. La última de Nicaragua contra Alemania por vender armas al gobierno israelí que dicen facilita que se pueda llevar a cabo un genocidio. Estaremos en Eslovaquia para saber quién será su nuevo presidente. Tendremos una entrevista sobre Sudán cuando se cumple un año del inicio del conflicto. Hablaremos de la situación en Ecuador tras ese asalto a la Embajada de México para detener al ex vicepresidente. Y también les contaremos cómo fue anoche el debate entre los tres principales candidatos a las elecciones presidenciales mexicanas.
Gracias, Santi. Hasta luego.
Hasta luego.
Cinco Continentes. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Radio 5.
Horas después de que las tropas israelíes se hayan retirado de Han Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el ejército ha seguido bombardeando otras partes de la franja. El ministro de Defensa israelí, Gallant, ha asegurado hoy que ahora puede ser un buen momento para conseguir un acuerdo con Hamás y que se logre liberar rehenes, pero que habría que tomar decisiones complicadas. Otro de los miembros del gobierno israelí, el ultranacionalista Ben-Gvir, se ha mostrado muy airado por la decisión de Netanyahu de sacar a las tropas del sur de Gaza y pide que se dé luz verde a la operación militar en Rafah. De hecho, Netanyahu acaba de decir que ya hay fecha para esa operación. Mientras, se sigue hablando de que las conversaciones para un acuerdo avanzan, aunque de momento, como les contamos, nada parece fraguarse. Isabel Dorera, hola Isa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y ese acuerdo se está buscando desde antes de Ramadán. Ahora, tras la ronda de conversaciones de anoche en el Cairo, protagonizadas por los mediadores junto a las partes en conflicto, todas las miradas están puestas en cuándo se van a retomar esas negociaciones. Las delegaciones van a volver a la capital egipcia en las próximas 48 horas. En 2 días, por cierto, empieza el Eid al-Fitr, una jornada que marca el fin del mes sagrado de los musulmanes. Los medios locales egipcios hablan de ciertos avances. El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí dice que es más optimista que antes respecto a la posibilidad de conseguir la firma. Y por su parte, el ministro de Defensa israelí asegura que Tel Aviv está en el momento oportuno para lograr un acuerdo que permita la liberación de los 133 rehenes secuestrados por Hamás en Gaza, pero que ello requerirá tomar decisiones difíciles. Sin embargo, Netanyahu, el primer ministro israelí, dice que no habrá tregua y que no cederá ante las exigencias de los islamistas, que califica de extremas. Con este pacto, recordamos, no solo se pretende llegar a un alto el fuego, también a un intercambio entre rehenes israelíes en Gaza por presos palestinos en Israel. Además, esta tarde, como decías, Netanyahu ha dicho que se ha fijado una fecha para una invasión israelí de Rafah, el último refugio de Gaza para los palestinos desplazados. Lo hace, afirma, para lograr la victoria completa sobre Hamas. Mientras tanto, cientos de gazatíes están desplazándose una vez más, y aunque el ejército israelí ha seguido bombardeando el centro y el sur de la franja durante esta madrugada, los soldados que estaban en Han Yunis en principio se han retirado. Muchas personas tratan de volver a lo que antes era su casa, pero la esperanza se ha perdido. Voy a montar una tienda de campaña y ahí voy a estar, a pesar de que hace mucho calor, no hay agua y ya no puedo comer como antes. Todo está destruido, lamenta esta mujer gazatí, que no encuentra dónde podría estar su hogar de siempre porque todo está en ruinas. Este domingo se han cumplido 6 meses de esta guerra iniciada después del ataque de Hamas en territorio israelí, que causó la muerte de unas 1.200 personas. Las cifras conocidas hasta ahora revelan el impacto sobre la población durante todas estas semanas. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad gazatí, han muerto 33.000 personas. 2/3 son mujeres y niños.
Gracias, Isabel.
Hasta luego.
Estos días, el debate sobre el apoyo militar que prestan algunas potencias occidentales a Israel a través de exportaciones de armamento ha estado muy vivo en lugares como Estados Unidos, aquí en España o en el Reino Unido. Muchas voces piden que se deje de vender armas al gobierno Netanyahu, que según datos de Hamas ha matado ya más de 33.000 personas en la franja de Gaza. Muchas de estas muertes son, además de civiles, periodistas o trabajadores humanitarios. Hace unos meses, Sudáfrica llevó a Israel a la Corte Internacional de Justicia al entender que podría estar cometiendo Israel un posible genocidio en Gaza. Nicaragua también lo cree así y apunta a los países que mandan armas a Israel como cómplices en ese presunto genocidio. El gobierno de Daniel Ortega ha señalado en este sentido a Alemania. Nos lo va a contar Alejandra Martínez. Alejandra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es un poco parecido a lo que hizo Sudáfrica cuando denunció a Israel directamente por genocidio. En este caso, Nicaragua lo que hace es acusar a Alemania de algo así como complicidad con ese genocidio. Aseguran que con todas las armas que le suministran a Israel, porque es su principal proveedor, está facilitando la matanza de civiles. Lo decía Carlos José Argüello, que es su embajador en Países Bajos y el encargado de presentar los cargos. Argüello asegura que con esos suministros militares a Israel, Alemania está incumpliendo con la Convención de la ONU del 48 después del Holocausto contra el genocidio. Considera patético e ilógico que Alemania esté, por un lado, prestando ayuda humanitaria a la población civil de Gaza y, al mismo tiempo, facilitándole a Israel las armas con las que está matando a esa población. Uno de sus abogados insistía en que Alemania es perfectamente consciente de lo que está haciendo Israel con sus armas y que por mucho derecho que tenga a defenderse de la barbarie del 7 de octubre, que nadie lo niega, decía, hay que saber distinguir entre legítima defensa y genocidio. Por todo ello, Nicaragua lo que le ha pedido al tribunal es una serie de medidas de emergencia, de medidas cautelares, que básicamente pasan porque Alemania le corte el suministro de armamento a Israel y porque levante su veto sobre la actividad de la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados, a la que le ha retirado su apoyo a la espera de una investigación después de que Israel asegurase que la mayoría de sus miembros en Gaza son terroristas. Tras la exposición de Nicaragua, mañana escucharemos a Alemania, que sin entrar mucho en detalle ya ha dejado claro que ellos no han violado nada, que nunca se han saltado el derecho internacional y que Nicaragua ha expuesto, dicen, los hechos de forma tendenciosa. Sebastián Fischer, ministro de Exteriores. Decía Fischer que ellos no han participado de ningún genocidio, ni directa ni indirectamente, y que lejos de incumplir la normativa internacional en este aspecto, promueven justo lo contrario. A la espera de lo que puedan decir mañana ante el tribunal y de lo que decida finalmente este, cabe recordar que cualquier decisión de esta corte es vinculante, pero que como no tiene ningún mecanismo que obligue a aplicar sus sentencias, pues hay muchos países que, si no les interesan, desoyen esos mandatos y esas recomendaciones. Sin ir más lejos, Israel, que tras la denuncia de Sudáfrica le pidieron más garantías y contención para evitar el genocidio y han tenido que llamarle varias veces la atención porque, lejos de ir a menos, va más.
Gracias, Alejandra.
Hasta luego.
Durante estos meses de guerra en Gaza hemos visto cómo en los ataques y bombardeos israelíes sobre la franja han muerto no solo miles de civiles, sino también periodistas palestinos que han mostrado al mundo la realidad sobre el terreno. Hay que recordar que Israel no permite la presencia de periodistas extranjeros en la franja. Otros periodistas como Wael Al-Dadou perdieron a toda su familia como consecuencia de la ofensiva de Israel. En su caso, Al-Dadou, de la cadena qatarí Al Jazeera, siguió y sigue trabajando para contar lo que está sucediendo en Gaza. Este fin de semana ha estado en España para recibir el premio de periodismo Julio Anguita Parrado. Sara Alonso, hola Sara.
Sí, buenas tardes, Mario. Wael Al-Dadou es un periodista conocido y reconocido en la región desde hace mucho tiempo, quizá menos aquí en Europa, aunque hace unos meses su historia se hizo viral en las redes sociales y él prácticamente se convirtió en un símbolo. Cuando pocas horas después de enterrar a gran parte de su familia, a su esposa, hijos, también a un nieto, tomó el micrófono y siguió trabajando en la televisión, en Al Jazeera. Más tarde, él mismo sufrió un ataque, sobrevivió, pero no su compañero, el cámara que iba con él. A todos ellos, también a otro de sus hijos, periodista igualmente, asesinado también, ha recordado al recoger el premio Julio Anguita Parrado, que ha dedicado a todos los profesionales de la franja.
De hecho, no es un premio para mí, es un premio para todos los colegas y las colegas periodistas en la franja de Gaza que van a recibir eso positivamente, y también la población, porque eso simplemente significa que hay gente fuera que está interactuando positivamente con lo que estamos por las cosas por cuales estamos pasando ahí en la franja.
Se han cumplido 6 meses desde 7 de octubre. En este tiempo, según Reporteros Sin Fronteras, han sido asesinados más de 100 informadores. Aunque les esté afectando personal y familiarmente, aunque ellos también sean víctimas, su compromiso con la información es firme.
Bueno, eso es porque es una misión, es un deber humano y profesional. De hecho, esa profesión no solo ha consumido de mi esfuerzo y el esfuerzo de los colegas, pero también fue bautizada por nuestra sangre y por la sangre de nuestras familias. Hay millones de personas en el mundo que tienen derecho a la información y por eso mismo vamos a seguir informando, cumpliendo todos estos deberes.
Wael Al-Dadou de momento está en Qatar recuperándose de las lesiones que le provocó la metralla. Su rehabilitación llevará al menos un año, de modo que el responsable de Al Jazeera en la franja tardará en volver por allí, aunque empleará altavoces como el que da este reconocimiento para seguir denunciando lo que viven los gazatíes.
Gracias, Sara.
Adiós.
En Eslovaquia, el recuento oficial de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado sábado da como ganador a Peter Pellegrini, un nacionalista de izquierdas cercano, aunque supuestamente más moderado, al actual primer ministro del país, Robert Fico. El otro candidato en estas presidenciales, Iván Korkoç, considerado como la opción más pro-occidental, digamos, ha reconocido ya su derrota. Beatriz Domínguez es nuestra corresponsal para Centro Europa. Bea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Ni una primera vuelta ganada ni unas encuestas favorables en esta segunda ronda han sido determinantes para el candidato europeísta Iván Korkoç. Peter Pellegrini, la opción del primer ministro Robert Fico, se convierte en el presidente de Eslovaquia para los próximos 5 años tras obtener un 53% de los votos este pasado sábado. En sus primeras palabras, después de que se conociese la victoria, Pellegrini ha dejado claras sus intenciones. El gobierno puede contar con el apoyo presidencial si cumple los programas expuestos, de los que, por otra parte, Pellegrini es co-creador en calidad de presidente de Halas, del partido de coalición. Aunque el papel de jefe del Estado tiene unas funciones acotadas, en Eslovaquia la victoria de este político nacionalista sí supone una mayor consolidación para el poder ejecutivo de Fico, un camino más despejado y alejado del núcleo europeísta y prooccidental y que se acerca a la Hungría de Viktor Orbán. Fico estaba al lado de Pellegrini en ese discurso discurso tras la victoria y también pronunció sus propias palabras. Palabras en las que ha arremetido contra los medios liberales, los activistas y las ONG y ha destacado la conciencia del pueblo eslovaco, añadía, para no dejarles que ejerzan el poder. Fico se cree víctima de los medios de comunicación y del sistema judicial y en los 6 meses que llevan el gobierno ha planeado reformas en ambos campos que ponen en riesgo el Estado de Derecho y que han movilizado en las calles a decenas de miles de personas. Sin embargo, a pesar de este descontento ciudadano, la victoria ha sido finalmente para su candidato y no para el de la oposición progresista. Eso en cuanto a los asuntos de política interna. Del exterior, ha hecho campaña a Pellegrini para recuperar la soberanía de este pequeño país centroeuropeo de poco más de 5 millones de habitantes y acusó a su oponente, a Korkok, de querer arrastrar al país a la guerra en Ucrania, que es otro factor polarizador en Eslovaquia. Con esta presidencia también se suma, por tanto, otra piedra en el camino para Bruselas en sus esfuerzos por mantener y reforzar la ayuda militar a Kiev.
Hasta mañana, Beatriz. Gracias.
Hasta luego, Mario.
Hace un año comenzaron a reportarse feroces combates en Jartum, la capital de Sudán, entre el ejército del país y las fuerzas paramilitares de apoyo rápido. Dos generales, Abdel Fattah al-Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo, buscan hacerse con el poder de uno de los países más grandes de África y también uno de los más pobres. Millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares estos meses y lo más preocupante es que, a pesar de varios intentos, sobre todo al principio de las hostilidades por mantener o por alcanzar un cese al fuego, el conflicto se ha enquistado, sigue más vivo que nunca y, de hecho, parece que se está extendiendo incluso a otras zonas de Sudán, más allá de la capital, que es donde más combates se han registrado. Alexi Ilonen es doctor en ciencia política y en relaciones internacionales, es experto, es autor de libros y artículos sobre el Cuerno de África y también, evidentemente, sobre Sudán. Alexi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alexi, no deja
todo
de
sorprender. Estoy aquí en Virginia.
Ah, perfecto. Alexi, no deja de sorprender que el general Burhan y Dagalo colaboraran hace ya un tiempo para sacar del poder al dictador Omar al-Bashir. Es llamativo cómo al principio colaboraron y ahora de repente pues se enfrentan en una guerra.
Correcto. En principio colaboraron en una forma, utilizaron la revolución, revolución civil, que se podría decir, en Sudán, para apropiarse del poder. Uh-huh. Entre ellos, ambos militares, uno de líder de fuerzas paramilitares y otro el líder de las fuerzas armadas formales sudanesas. Y claro, pues es efectivamente es una lucha de poder principalmente entre estos dos individuos y claro, los dos líderes buscan el poder supremo en Sudán. Abdel Fattah al-Burhan, que es el general de las Fuerzas Armadas, actuó como el presidente interino después de que forzaron fuera el expresidente Omar al-Bashir. Uh-huh. Pero parece que las aspiraciones de Mohamed Dagalo, alias Emeti, son también apropiarse del poder supremo, es decir, hacerse el presidente principal de Sudán. Y entre ellos existe esta lucha del poder.
Uh-huh. Alexi, ¿de dónde surgió el grupo que lidera Dagalo, las fuerzas de apoyo rápido? Porque tengo entendido que tiene mucho que ver con una facción que se llama Janjaweed y también con el propio ejército. Lo querían integrar en el ejército, pero eso al final no ocurrió.
Correcto, eso también es así. Las fuerzas de apoyo rápido, que es una fuerza paramilitar, surgió de las milicias Janjaweed en el contexto de conflicto en Darfur de hace ya 20 años, más o menos. Y luego se formalizó esta fuerza de una forma u otra como una guardia más o menos privada del presidente Omar al-Bashir, porque el presidente tuvo un poco de miedo de los generales del ejército, el ejército sudanés, y necesitó una fuerza de apoyo para mantenerse en el poder. Entonces, es una fuerza que tiene una historia también de cometer varias atrocidades en Darfur, y parece que siguen haciendo lo mismo hoy en día. Entonces no se han formalizado de todo, y tampoco el control completo de la fuerza también es algo cuestionable. Entonces el Mohamed Dagalo o Hemeti tampoco tiene un control absoluto de la fuerza, y esto también complica bastante la cosa.
El hecho de que no se integrara con cierta rapidez a las fuerzas de apoyo rápido, al RSF, en el ejército, ¿posibilitó de alguna forma que esa rivalidad entre los dos generales, entre Hemeti, ¿no?, Dagalo y Al-Burhan, fuera más y diera lugar al inicio de este conflicto que nos ocupa casi ya desde hace un año?
Sí, de hecho, hay una especie de economía de guerra, bueno, unos intereses económicos y también metidos aquí. Entonces, por ejemplo, con Mohamed Dagalo, controla, o sus fuerzas controlan minas de oro, y oro ha surgido como una nueva estrella de exportaciones desde Sudán después de la independencia de Sudán del Sur, y cuando Sudán perdió la mayoría de sus ingresos de exportaciones de petróleo. Entonces intentaron diversificar y oro empezó a ser una nueva estrella de exportaciones. Claro, mucho de este oro viene de Darfur, que también es la región base de Mohamed Dagalo y los Janjaweed, y ahora de las fuerzas de apoyo rápido. Entonces, él mismo tiene control de varias minas de oro y utiliza estos también para financiar su lucha. Entonces, claro, aquí hay estos intereses económicos, también intereses políticos. Entonces hay una conexión obvia en ese sentido.
Hubo un momento, Alexi, tras la salida de Omar al-Bashir, que por cierto fue el que concedió esas minas, ¿no?, que pudiera controlar Dagalo, tengo entendido, las minas de oro. Tras la salida de Bashir del poder, parece que hubo ciertas esperanzas de que Sudán pudiera tener un gobierno estable, que se pudiera salir de la pésima situación económica que atraviesa el país. Pero el elegido para, digamos, liderar ese cambio, el primer ministro Hamdok, no duró nada prácticamente, porque de nuevo tanto Burhan como Dagalo maniobraron y suspendieron la constitución a la que poco antes habían apoyado incluso.
Sí, es correcto. Y esa esperanza me parece bastante naive. No me parecía muy 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 ideal.
Muy realista,
sobre,
¿no?,
todo, muy realista. Sobre todo porque si vemos la historia sudanesa después de la independencia de año 56, ha estado prácticamente casi todo el tiempo bajo mando militar o bajo mando autoritario militar. Entonces ha existido unas ventanas, unos momentos muy muy pequeños donde se ha como surgido una especie de movimiento democrático en todos estos años, pero nunca ha salido más adelante de allí. Entonces, conociendo esta historia de varios dictadores militares, no debería ser sorprendente que los militares, que eran ellos que realmente conspiraron contra Omar al-Bashir y le sacaron del poder, no eran los civiles al final, eran ellos también. Entonces no se ve que hay muchos intereses entre las fuerzas armadas o los paramilitares para dar otra vez una oportunidad a la democracia. porque realmente quieren seguir en el poder.
Claro, no les interesa. ¿Hay algún tipo de presión internacional para tratar de poner fin al conflicto, o estamos ante una de estas guerras que quedan sumidas en el olvido y que se pueden prolongar durante años, como hemos visto, por ejemplo, en Yemen o en otros países?
Sí, pues hay varias iniciativas, pero no han salido adelante en una forma productiva. Es decir, tenemos dos bandos fuertes, más o menos igualmente fuertes ahora mismo, y las dos bandas no quieren ceder. Entonces, esta es una situación en ese sentido bastante complicada. Pero, por ejemplo, la Unión Africana, Naciones Unidas, también hay algunas iniciativas árabes, sobre todo por parte de Arabia Saudita, también de IGAD, que es la organización subregional del Cuerno de África, pero ninguna de estos ha salido adelante. No parece que actualmente hay mucho interés entre los partidos bélicos, pero tampoco ayuda que hay muchos intereses de fuera, particulares de varios países o también actores no estatales que también dan un poco más de fuego o dan un poco más refuerzan estos partidos, estas dos partes de la guerra. Entonces eso también complica bastante la situación.
Y mientras tanto, ya por último, Alexi, la crisis humanitaria se agrava. Ya sabemos que hay millones de personas que se han visto obligadas a huir, ¿no? Están desplazadas, sobre todo a Sudán del Sur, también al Chad, donde evidentemente tampoco pueden recibir la atención que necesitan, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Y esta realmente es una situación muy, muy grave. Y nos debería interesar también en Europa y en España, sobre todo por el tema de flujos migratorios, porque Sudán ha sido una de las países de tránsito para la ruta de Libia, luego cruzando el Mediterráneo para llegar a Europa. Y claro, este tipo de situación de descontrol completo en el país y una guerra importante solamente genera más migración. Y segunda razón por que nos debería interesar es que hay intereses también aquí extendiendo de la guerra en Ucrania, que, por ejemplo, el grupo Wagner está activo al lado de los paramilitares en Sudán, al lado de Hemeti. Y luego, por otro lado, hemos tenido informes últimamente que hay unas tropas élite ucranianas que están en Sudán luchando con el gobierno o con las fuerzas armadas contra los Wagner también. Entonces, está también el conflicto de Ucrania en ese sentido está también extendido en Sudán.
Pues lo que les faltaba a los sudaneses, sinceramente, un desastre absoluto.
Justamente.
Pues Alexei Ilonen, doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y experto, autor de libros y artículos sobre el Cuerno de África y también sobre Sudán. Alexei, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Estoy encantado, encantado, y muchas gracias. Y buenas tardes.
Les hablamos ahora del conflicto diplomático abierto entre Ecuador y México después de que el pasado sábado las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieran en la embajada mexicana en Quito para llevarse detenido al ex vicepresidente Jorge Glass, que está acusado de varios delitos de corrupción y malversación de fondos públicos. En el momento de su detención, México había concedido asilo político a Glass, pero el gobierno ecuatoriano decidió aún así entrar en la embajada. Las consecuencias de momento son importantes. México ha roto relaciones con Ecuador, cerrará su embajada allí y la inmensa mayoría de la comunidad internacional está criticando con dureza la decisión tomada por el gobierno de Daniel Noboa. A nivel interno, también las críticas de la oposición hacia el Ejecutivo son muy duras. Nos lo cuenta con más detalles nuestra corresponsal en la región, Beatriz Viaño.
desde que estalló la crisis diplomática y la polémica internacional por la irrupción a la fuerza en la Embajada de México, el presidente Daniel Noboa sigue sin pronunciarse públicamente al respecto. De momento se desconoce si esta acción va a tener algún tipo de sanción para Ecuador, no solo ante las peticiones de la administración de López Obrador, que va a denunciar al país ante la Corte Internacional, sino también por las peticiones de otros gobiernos e instituciones. México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, adelantaba algunas de las medidas.
Anunciamos que estamos recurriendo ya a la Corte Internacional de Justicia Consulares y que vamos, por supuesto, y que queremos que se nos garantice el respeto a los locales, bienes y archivos de la embajada en Ecuador, que quedó totalmente cerrada indefinidamente y los servicios consulares suspendidos.
Lo que está claro es que lo ocurrido ya está afectando seriamente a nivel mundial a la imagen de Noboa, que en las últimas encuestas era considerado el mandatario mejor valorado de América Latina. El Partido Correísta Revolución Ciudadana en las últimas horas ha presentado un recurso ante la Corte de Justicia del país al entender que la captura del ex vicepresidente Jorge Glass fue ilegal y vulneró el derecho nacional e internacional. Así lo ha manifestado el presidente de este movimiento, Francisco Hidalgo.
Atacando la ilegalidad de la detención al ser arbitraria e ilegítima, al haberse violado no solamente los derechos humanos del ex vicepresidente Jorge Glass, sino también al haberse violado el derecho internacional, que es lo que nos preocupa y nos ocupa a todos.
Indignado desde el exterior, el expresidente Rafael Correa, líder de la formación de izquierda, ha atacado duramente al presidente. Escuchamos sus palabras en una entrevista reciente al canal Notimundo.
Estamos en una situación de locura. Y no estamos solo enfrentando el fascismo, estamos enfrentando la barbarie, porque han atentado contra los principios mismos civilizatorios, la inviolabilidad de la sede diplomática, lo sagrado del asilo. Entonces, todo esto empieza por la vanidad de un chico egocéntrico como Daniel Noboa.
Jorge Glass, con condenas por delitos de corrupción, llevaba meses refugiado en la Embajada de México, donde había pedido asilo al considerarse un perseguido. Una denuncia que no comparte el gobierno de Ecuador, que ha justificado su intervención en la necesidad, según decía un comunicado publicado ese mismo día de la detención, de que ningún delincuente pueda ser calificado de preso político. Desde la captura, en la noche del pasado viernes, el ex vicepresidente permanece en la cárcel de La Roca de Guayaquil. Su abogada, Sonia Vera, en declaraciones a Radio Morena, aseguraba que está en peligro su integridad y cuestionaba la legalidad de su situación carcelaria.
Pedimos que se reinstale la comunicación con su defensa técnica nacional de manera presencial y con su defensa técnica internacional de manera telemática, que se permita la visita de observadores imparciales para constatar el estado de salud de mi defendido, así como la visita de un médico de confianza de la familia.
Mientras continúan las condenas internacionales, el presidente Noboa acaba de reaparecer en un acto público con los floricultores. Además, ajeno a las críticas, sigue con sus medidas para frenar la ola de violencia. Terminado el estado de excepción, mantendrá a las Fuerzas Armadas en las calles ante la persistencia de un conflicto interno.
Gracias, Beatriz. Dentro de unos meses, en junio, habrá elecciones presidenciales en México. Anoche se celebró un debate entre los tres candidatos a suceder a Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno del país norteamericano: Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Sheinbaum, candidata de Morena, líder en las encuestas, ha iniciado su primera intervención, la respuesta a una pregunta sobre educación, saludando al cuerpo diplomático de México en Ecuador, precisamente, que había vuelto horas antes al país tras ese asalto del que nos acaba de hablar Beatriz a la embajada en Quito. Mónica Cartes, hola Mónica.
¿Qué tal? Los tres candidatos se ven vencedores tras dos horas de debate que dejan claro que México tendrá la primera mujer presidenta de su historia. El único hombre, Jorge Álvarez Máynez, del Movimiento Ciudadano, ha perdido la oportunidad centrado en repetir su nombre, incluso mostrando su apellido en lengua de signos.
Antes que nada, y por educación, me quiero presentar. Soy Jorge Álvarez Máynez, pero desde niño me dicen Máynez.
Una especie de lucha casi solo por darse a conocer, a ver si le da tiempo antes de que acabe la campaña electoral. Se enfrenta a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez, cuyos ataques cruzados han protagonizado el encuentro, marcado también por una organización desastrosa. Celebrado por primera vez en su sede, el Instituto Nacional Electoral ha mostrado un mensaje explicatorio del formato.
Reloj, de auto. No le quedó 1:30, le cambiaron el reloj de
sí,
nuevo.
Sí, le cambiaron
a cada
el
rato
reloj.
Le ponen 5.
Sí, bueno. Bueno,
aquí está la presidenta del 53 segundos.
Una maraña de tiempos distribuidos en segmentos, bloques, tiempos que nadie ha entendido, aparentemente ni siquiera el reloj que cronometraba las intervenciones, con constantes fallos como restarle tiempo a quienes estaban callados, mientras otros aprovechaban para alargarse en sus explicaciones. Un formato que ha complicado el intercambio de ideas entre los participantes e imposibilitaba repreguntar a los moderadores. Y con esa sensación de atropello, Claudia Sheinbaum, candidata oficialista, líder en las encuestas, es la que más ha aguantado el tipo, tardando en entrar a responder a las acusaciones lanzadas por su mayor rival, Xóchitl Gálvez, de la coalición opositora.
Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo.
Vamos a hablar de la corrupción, porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa.
De momento Sheinbaum está a la cabeza de las encuestas, con una ventaja que dobla la intención de voto de Gálvez. La abanderada del frente opositor se ha mostrado como la única alternativa viable ante un poderío electoral de Morena, mientras Sheinbaum, la morenista, ha presentado la elección presidencial como un referéndum sobre la continuidad del proyecto político del todavía presidente. No eres López Obrador ni tienes su carisma, decía Gálvez, eres mentirosa y corrupta, respondía Sheinbaum. Todo con Máinez posicionado entre las dos, sonriente, lanzando ataques por igual a sus rivales y exhibiéndose como la tercera opción, la opción a la vieja política. Un enfrentamiento constante que ha distraído la atención de las propuestas, que ha relegado las preguntas enviadas por la audiencia al olvido. Corrupción, educación, sanidad, violencia machista, economía, medio ambiente o movilidad son algunos de los temas que destacan en este primer debate. Habrá otros dos, veremos si con mejor organización y menos nervios.
Probablemente, por lo menos en lo organizativo, sea más sencillo. Gracias, Mónica.
Hasta mañana.
Más asuntos. Desde que comprara Twitter, la actual red X, el billonario Elon Musk no ha dejado de protagonizar todo tipo de polémicas. La última le enfrenta con la justicia de Brasil, concretamente con un magistrado de la Corte Suprema brasileña, que ha abierto una investigación después de que Musk anunciara que levantaría las restricciones sobre una serie de cuentas que el juez había ordenado bloquear. Víctor Paredes, hola Víctor.
Buenas tardes, el choque es total y los dos protagonistas son de una parte efectivamente uno de los hombres más poderosos del mundo, Elon Musk, y de otra uno de los magistrados del Supremo brasileño, Alexandre de Moraes. El juez ordenó el bloqueo de ciertas cuentas de Twitter, la red social denominada ahora X, tras ser adquirida por Musk, cuentas supuestamente relacionadas con desinformación de la extrema derecha brasileña próxima al expresidente Jair Bolsonaro en relación al asalto el año pasado del Congreso del país, el Palacio Presidencial o la Corte Suprema. El dueño de la red replicó a esas demandas señalando que por contra liberaría todas esas cuentas y que obedecer al magistrado sería ir contra la propia Constitución de Brasil, por lo que ha pedido incluso la dimisión del juez o que sea sometido a un juicio político por favorecer, según dice, una censura agresiva. De Moraes ahora abre una investigación contra el propio Elon Musk por abrir una campaña de desinformación contra el propio tribunal y anuncia multa de 100.000 reales al día si la red social no cumple con lo que se le pide. Le acusa de obstrucción flagrante a la justicia. Elon Musk ha recibido ya el respaldo de Jair Bolsonaro, mientras el juez es apoyado por el gobierno de Lula da Silva, un gobierno que afirma que las redes sociales no son una tierra sin ley, con lo que queda en el aire la posibilidad de que X pueda sufrir algún tipo de bloqueo temporal en el país. Por si acaso, el jefe de la compañía, Musk, pide a los brasileños que instalen una red privada virtual que serviría para sortear esa posible medida. En Brasil se está investigando, recordemos también, si Bolsonaro y sus partidarios organizaron un golpe de Estado tras las últimas elecciones en el país. Musk, por su parte, amplía el foco y ha republicado un mensaje en el que se señala que si ganan los demócratas en Estados Unidos puede reproducirse allí, dice, lo que está sucediendo en Brasil. El fiscal general brasileño Jorge Messias, según sus propias palabras textuales, cree que no podemos vivir en una sociedad en la que multimillonarios domiciliados en el extranjero tengan el control de las redes sociales y se pongan en situación de violar el Estado de Derecho.
Repasamos ahora otras noticias del día. Lo hacemos de nuevo con Antía. Antía, vamos a comenzar en Argentina.
Que está sufriendo un brote de dengue. En lo que va de temporada, ha registrado 232.996 casos de la enfermedad, que se conoce en ocasiones como fiebre de los huesos rotos, por los dolores musculares y articulares que puede causar. También fiebre alta, dolor de cabeza, vómitos y erupciones cutáneas. Leda Gizzi es epidemióloga.
Y la verdad es que tenemos en este momento, diría, alrededor de un 25% de la ocupación hospitalaria con dengue. me imagino que el año que viene, en donde vamos a tener segundos episodios y tal vez dengues graves, dengues shock dengue, dengue hemorrágico, la situación puede ser mucho más tensa.
Hasta el momento el número de casos máximo histórico era de 130.000 la temporada pasada, por lo que se han sobrecargado los hospitales y además en las farmacias solo hay estantes vacíos y carteles de que no tienen suministro de repelente, por lo que el gobierno ha decidido importarlo.
Seguimos camino en Lituania.
Han llegado a la capital los primeros soldados alemanes para un despliegue permanente en el país, algo que el embajador alemán en Lituania ha calificado de decisión sin precedentes. En este sentido, el portavoz del Kremlin ha dicho que la presencia militar alemana va a aumentar las tensiones. Es una continuación de la escalada de tensiones, creando focos de peligro junto a las fronteras, que nos exige tomar medidas especiales para garantizar nuestra propia seguridad, ha dicho. La OTAN, recordemos, adoptó el programa de presencia reforzada en la cumbre de Varsovia de 2016 con el objetivo de reforzar las defensas de los estados bálticos y Polonia.
Y terminamos recorrido en Japón,
donde el número de personas mayores de 65 años alcanza cifras récord y cada vez nacen menos niños. Según el Instituto Nacional de Población, se va a reducir en torno a un 30% hasta 2070. Es una situación que afecta directamente a las escuelas de educación primaria, que no tienen más remedio que cerrar. Aquí había una escuela primaria, explica esta vecina, que ha construido ahora en su lugar un alojamiento turístico. El Consejo de Política Japonesa calcula que 896 municipios corren el riesgo de desaparecer.
Gracias, Antía. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y llegamos ya al final de Cinco Continentes. Nos marchamos con The Black Keys, la banda de Akron, Ohio, que se vio catapultada a la fama hace unos años con su Lonely Boy y que ha sacado recientemente un nuevo álbum titulado Ohio Players. Esto que escuchamos se titula On The Game. Gracias a Félix Colmerán en la parte técnica y a Irene Urbano en la realización. Hasta mañana.